Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos.
Love After Love by Derek Walcott. The time will come when, with elation, you will greet yourself, arriving at your own door, in your own mirror, and each will smile at the other's welcome and say, "Sit here, eat." You will love again the stranger who was yourself. Give wine, give bread, give back your heart to itself. To the stranger who has loved you all your life, whom you ignored for another, who knows you by heart. Take down the love letters from the bookshelf, the photographs, the desperate notes. Peel your own image from the mirror. Sit. On your life.
Hemos querido comenzar con un poema de Derek Walcott, Love After Love, leído por Elena Bonham Carter, en inglés, por ser hoy el Día Internacional del Turismo, y queremos abrirnos al mundo. Hola, buenos días, gracias por escuchar un sábado más, ¿y tú qué escribes? Vamos a hacer un homenaje a esos viajeros que, como cada año, hemos tenido por miles aquí en Salobreña, y quiero desde aquí darles las gracias por, pese a tantas cosas, elegir nuestra tierra para sus vacaciones, para acompañarnos en nuestro día a día, por compartir nuestras playas, nuestras tapas y nuestras comidas en los restaurantes y chiringuitos, las colas en los supermercados y en las heladerías, en los atascos de coches a la hora de siempre, en los lugares de siempre. Pues pese a eso y pese a todo, queremos que sigáis viniendo a Salobreña y a los pueblos vecinos de la costa tropical. Voy a continuar leyendo un poema de Gabriel García Márquez que dice así: viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Para Julieta de Entreversos sería así: quiero viajar contigo y dejar huella besándote en cada uno de nuestros destinos. Que el eco de nuestra risa quede impregnada en todos los rincones de cada ciudad. Precioso también, ¿verdad? Dice Marcel Proust: el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Hoy se celebra San Vicente de Paul. Un día como hoy se consumó la independencia de México de España, en 1821. Voy a hacer un inciso de un pensamiento momentáneo. Nueva España era uno de los más avanzados y en sociedad y en economía de su época. Mira cómo está México hoy. Y no es por el oro de España, ¿vale? En 1905, Albert Einstein publicó la fórmula E igual mc al cuadrado, donde demuestra la equivalencia entre masa y energía, La fórmula significa que la cantidad de energía de un objeto es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. En 1822, el francés Jean-François Champollion anuncia el descifrado de la piedra Rosetta. Para aquellos que no lo sepan, trata de los pergaminos encontrados en el desierto, y gracias a ellos se pudieron descifrar jeroglíficos egipcios, porque algunos textos estaban escritos en griego clásico, lo que implicó el poder llegar al descifrado de los mismos. La piedra Rosetta, muy importante para saber de Egipto clásico. Y ya entrando en materia, hoy contamos en el programa Y tú que escribes con la presencia de Eva Bustos. Hola Eva, bienvenida.
Hola Gabriel, bien hallada, encantada de estar en tu programa.
Pues bueno, cuéntanos un poco sobre tu historia literaria. ¿Cómo comienzas a escribir? ¿Cuándo?
Bueno, pues mi afición por la escritura se remonta a la niñez. Yo siempre he sido una niña solitaria, quizá eso me haya marcado por ser la mayor de 5 hermanos, todos muy seguidos, y era pues mi forma de dibujar mi mundo con las letras, de expresar mis sentimientos, mis pensamientos, mis fantasías, sin sentirme juzgada, sin sentirme, en fin, sentirme yo misma. Yo recuerdo siempre esa forma de estar en el mundo con la escritura. Es verdad que empecé con la poesía porque era lo que más me llamaba la atención, pero pronto abandoné la poesía para dedicarme a la escritura. La escritura con mi redacción en el colegio, que fueron publicadas, 3 novelas, llegué a escribir 3 novelas de aventuras, pues típicas así de niña, pero que, bueno, se perdieron un poquito en el tiempo, de eso no guardo ninguna prueba testifical, y te puedo decir que eso, que mi afición por la escritura se remonta a esa ansia de dibujar mi propio mundo.
Sí, sí. ¿Y qué te hace, qué te sugiere a ti la escritura? ¿Qué te hace, en qué momento del día te pones? Porque todos tenemos un momento para escribir,
sí.
Pues mejor después de cenar, mejor sí. Yo escribo por la mañana, yo escribo por la noche, no sé. ¿Cuál es el momento y qué te sugiere?
Sí, bueno, el momento por razones prácticas también, porque yo pues tengo mi trabajo por la mañana y eso. Siempre por la tarde, noche, pero más que el momento, porque en un momento dado me surge esa gana de escribir, es la música. A mí la música me cuenta, literalmente te lo digo, me cuenta lo que quiero escribir. Incluso para cualquier pensamiento, un texto pequeño, un arrebato de poesía, me lo sugiere una música. De hecho, para escribir creo mis playlists, con esa música, esas canciones, pues que me conectan con ese estado anímico, con esas emociones, pues que impulsan mi hacer creativo. La música para mí es esencial.
Me contaba antes de comenzar sobre estos dos. Cuéntanos el relato sobre los dos libros de.
Sí.
Que fueron parte de esa iniciación.
Sí,
tuya,
sí. A ver. Bueno, pues La leyenda del lobo cantor de George Stone. Esta novela fue para mí muy importante. La descubrí pues con aproximadamente 12 años, ya entrando en la adolescencia. Descubrí ahí una conexión muy fuerte con mi verdadero sentir, con mi verdadero ser, el amor por la naturaleza, la libertad, la belleza. Entonces, fue algo que me impactó. De hecho, este libro trae como un, bueno, la propia leyenda, como una especie de verso, que es como el cántico del lobo, ¿no? Del protagonista. Y es que me sentía protagonista totalmente, como si diera voz, ¿no? Ese sentir interno. Y bueno, te he traído aquí también una reliquia mía, que son un poemario de Miguel Hernández. Miguel Hernández, también descubrí en él una desgarradora forma de expresar. Es verdad que, bueno, pues él sufrió mucho, pero supo como nadie expresar todo ese sufrimiento y trasladarlo al mundo de una manera tranquila. Y bueno, pues estos dos libros los descubrí por un certamen.
Perdona que te interrumpa, sí. Es cierto que Miguel Hernández, su poesía es desgarradora y quizás estás viendo la muerte en muchos de los relatos, pero a mí me sugiere más vida, no sé por qué. Él,
sí, sí, sí.
Él sinceramente, aunque esté contando cosas malas, reales,
sí, sí,
pero...
Sí. La que estaba viviendo.
Parece que está diciendo, quiero vivir,
sí, sí,
quiero...
Sí. Y además era
un alegato de vida.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso me siento tan conectada con su poesía.
¿Tienes escogido algunos de los poemas?
Ay, sí.
De Miguel, pues léenoslo, porfa.
Pues mira, sí. Tengo uno elegido porque me llamó poderosamente la atención y lo he rescatado recientemente. Pues justamente porque escuché en un reel cositas de Miguel Hernández y me acordé de este poema. ¿Qué quiere el viento de enero? ¿Qué quiere el viento de enero que baja por el barranco y violenta las ventanas mientras te visto de abrazos? Derribarnos, arrastrarnos. Derribadas, arrastradas, las dos sangres se alejaron. ¿Qué sigue queriendo el viento cada vez más enconado? Separarnos. En fin, sin palabra,
sí.
Porque lo vuelvo a leer y me vuelvo a emocionar.
Sí.
Además, que... como escritora de emociones, que me llamo a mí misma.
El último libro que has sacado, bueno, el primero que has editado realmente.
El primero editado, sí.
Sí. Un paseo por el espejo. ¿Qué simboliza el espejo? ¿Sabes que alguien dice de un espejo que es el mayor traidor y el mejor amigo? No te quita la arruga, te dice la verdad.
Sí, sí.
Este
sí.
Eres tú, o esta eres tú. Y sin embargo, cada día, varias veces vamos al espejo. Nos pasa un poco como la reina aquella de...
Sí, y vamos al espejo pues para volver a vernos, a ver si ha cambiado algo. El espejo en mi novela simboliza la pátina donde se reflejan nuestros deseos, nuestros anhelos más profundos. En un espejo te mira y si solo te limita a ver lo que hay, bueno, pues seguramente te van a venir pensamientos de todo tipo. Pero si vas más allá, es decir, ahí proyectas, es decir, lo físico, ya no lo físico, sino esos sueños, esos anhelos, y los ves ahí como si fuera una película. Te puedo asegurar que ahí ves realmente, te ves realmente y ves la vida como una película, vuelvo a decir. La vida que, bueno, pues que te hubiera gustado vivir o que te gustaría más, que te hubiera gustado, no. ¿Qué te gustaría? Porque siempre lo sabemos. Lo que pasa es que, en fin, lo tenemos ahí muy escondido por nuestros condicionamientos, por nuestra forma de vida. No tenemos más remedio que seguir unas pautas. Pero ahí, en Un paseo por el espejo, las protagonistas, que son dos chicas, Teresa y Ana, ven reflejada la vida que quisieran vivir juntas, porque ellas viven en los años 80 su historia de amor, una época en la que, bueno, ese tipo de amor estaba totalmente denostado.
Tabú.
Y claro, y cada una lo vive de una manera, ojo, también. Pero ahí ven, reflejado, cuando se cogen de las manos y se asoman al espejo, ven la vida que quisieran ellas vivir. A este lado del espejo, pues, ven que la realidad es distinta y es tangible. Ahí sí que no hay manera de imaginarla porque la viven. 25 años después, hay un encuentro. Son dos mujeres muy distintas por su bagaje y ese bagaje que lleva cada una es el punto de partida. Entonces, ahí lo dijo.
Pero en la vida de todos, sabes que está el easy. ¿Y si hubiera ocurrido esto? ¿Y si hubiera hecho aquello?
De hecho, también se plantea en la novela.
También sale.
Se plantea.
Si hubieran seguido, por parte de las dos.
Hay unas reflexiones muy interesantes en ese aspecto. Porque el ICI lo llevamos todos también. Todos tenemos nuestra historia guardada, nuestro amor, nuestro primer amor idealizado que se queda ahí. Que no sabemos si lo hubiéramos vivido en realidad, si hubiera funcionado tal y como nosotros lo teníamos en el imaginario. O sí, ¿por qué no? El ICI siempre está. En la novela también se plantea.
También se plantea. ¿Nos vale algo de la novela?
Sí. Voy a leer algo que también hace referencia.
No has leído del primero.
De la leyenda del lobo cantor.
Lo digo por si quieres. O ya que estamos primero el espejo y luego lees algo de esto.
Pues ya,
como tú quieras.
Como tú elijas. Tú me dices.
Yo lo decía porque te veo que lo tienes marcado también. Digo, traía.
Sí. Bueno, pues.
Testillo de la leyenda.
Sí.
Sí.
El lobo cantaba a la montaña, que era orgullosa. El lobo cantaba para todos. Su canto era de amor, a la tierra, a la vida. La verdad de su alma, un arroyo sin fin. Era ya antiguo cuando vino el hielo. En los tiempos de Dirus, el gran lobo terrible. ¿Quién no siente este amor? No puede cantar. Y llamará maldad a la canción indigna de los lobos. Así era Rufus. Rufus, el lobo tirano, el destructor. Él y sus fieles se llevaron la canción. Y durante milenios el cielo estuvo vacío. Pero el arroyo siguió fluyendo, uniendo el pasado y el futuro. Dirus regresó. Su búsqueda fue larga, pero segura. Pues el espíritu vivía esperando. Liberado resurgió su poder. El lobo recobró su libertad. La tierra toda. El lobo canta a la montaña, que es orgullosa. El lobo canta para todos. En fin, vuelves a emocionarme invitándome a leer este pasaje que no leía desde hacía un montón de años.
Tradicionalmente, en la cultura occidental sobre todo, siempre hemos tenido, yo creo que por temor, por miedo, como uno de los terribles acechantes para darnos pánico desde que éramos críos.
Nuestro lobo particular.
El lobo. Sigo una página en internet que se llama Hope, que hablan, por ejemplo, de los... En Estados Unidos, hace bastantes años, exterminaron en Yellowstone todos los lobos. A principios del siglo XX, creo que fue, la naturaleza cambió. Claro, cuando le quitas a los herbívoros, ciervos y otros tal, le quitas al depredador, pues ellos pasen a su antojo, árboles se perdían porque ya comen más tranquilos, no claro. Tienen prisa, no tienen miedo, no se van. Crecen mucho las manadas de estos, de bisontes, de alces, de tal. Y han tenido que traerse varias manadas, hace ya varios años, no ahora, ¿no? Desde Canadá, para repoblarlo, y ha vuelto a cambiar la naturaleza en Yellowstone. La importancia de hasta cualquier mínimo animal que, bueno, el animal más grande que es la Tierra, que es lo que los cambiamos todos, pero
sí,
en un estado de naturaleza que llamamos salvaje, que es la natural.
Exacto.
Lo llamamos salvaje, los salvajes somos nosotros.
Somos nosotros.
Un estado de naturaleza, cualquier mínimo animal que quitemos de en medio desestabiliza el equilibrio que hay,
claro,
en ese entorno.
Claro, es que la vida es equilibrio en general. Todos somos necesarios.
Todos, claro, dependemos de todo.
Todos dependemos de todo. Somos, formamos parte de lo mismo. Si es que al final, ¿qué pasa? Pues que cuando se produce ese desequilibrio, pues cuando se trastoca todo.
Recuerdo, tengo un vídeo grabado en mi cortijo de los días de pandemia, cuando estábamos encerrados.
Uh-huh.
Increíble. Ni un ruido. Los sí. pájaros, yo creo que los pájaros se preguntaban. Es que lo oye en el vídeo. La grabación de los pájaros parece que están diciendo, ¿qué pasa? No se oye nada.
Sí, sí.
No hay gente, no hay tal. Realmente es duro. Los que sobramos en la Tierra somos los seres humanos.
No, sí, sí.
Léenos algo del espejo.
Muy bien. Pues siguiendo con esa pretensión mía de darte ese honor. Y ese regalo a ti como...
Muchísimas gracias.
Como poeta que eres, te voy a leer un pasaje de una carta. ¿Qué hacer cuando el corazón no te deja olvidar? Quizás no hasta que las dudas queden totalmente disipadas. La cuestión es si dejar que vivan conmigo eternamente o poner punto final, dando respuesta a todas las interrogantes que flotan en el aire. ¿Me amará? ¿Me tendrá presente en sus momentos de soledad? ¿Será todo producto de mi desesperación por oír de sus labios unas palabras de amor? Tengo verdaderas ganas de empezar a rellenar esta página en blanco de mi vida. ¿Qué ha de ocurrir para que esto sea una realidad? He decidido hablar contigo y no sé cómo empezar. ¿Cómo abordar definitivamente la decisión de tomar cartas en este asunto? Quiero comenzar por estas letras. Me doy cuenta del riesgo que se corre al dejar pasar la vida solapando algo tan hermoso como es el compartir estos sentimientos, y no creo que sea justo. Esto que siento por ti es lo más grande que puede sentir alguien en su vida. ¿Mala suerte? Depende. La vida me puso en el camino un amor que anhelo hacer mío a los ojos de los demás. ¿Y yo qué le hago? Me he pasado demasiadas horas tratando de huir de ti y de lo que siento. Durante mucho tiempo he creído que abandonarlo todo era la solución, pero me doy cuenta de que a lo único que me conduciría es a sufrir eternamente la derrota de no haberlo intentado. Por esa razón estoy aquí, entre estas líneas que esperan por tu respuesta. Escríbeme y deja el sobre el próximo viernes dentro del macetero de la entrada del pub, en el que hay cerca el que hay cerca de la máquina del tabaco. La verdadera felicidad la conoces y está muy cerca de ti. Alguien dijo una vez que quien no arriesga no gana. Yo apuesto por ti siempre.
Qué bonita carta. Alguien dice, solemos decirlo mucho, que no hay nada peor que un amor no correspondido. Pero es amor también. Un amor no correspondido es malo para una persona. Yo creo que te hace más fuerte, te hace más...
¿Yo?
Lógicamente, si aquella persona que ama te ama a ti también...
Bueno, es el sumo.
Te ha,
¿no?,
tocado la lotería.
Es el sumo.
yo vivo en el sumo, lo reconozco. A mí cuando amigos y conocidos me dicen... la pareja feliz, digo, oye, pues lo soy. Yo pensaba que todo el mundo era igual y no lo somos.
Sí, sí,
no,
yo también tengo la dicha de conocer eso. Pero al planteamiento que hacía al principio, sí. Claro que es amor. La correspondencia no es algo que ocurra frecuentemente,
siempre.
La verdad. porque claro, son dos personas implicadas. La pareja no existe, para mí no existe, existen dos personas que están relacionadas entre sí, en pareja. La pareja parece un ente y no. Son dos personas pues con su historia, con su forma de ver la vida, porque el amor, para mí el amor verdadero, empieza después de ese enamoramiento. El enamoramiento es absolutamente necesario.
El platónico.
Bueno, el platónico.
De joven, claro, se con el platónico.
Claro, pero se supone el platónico, ¿no? Que sí. Es inalcanzable. Pero bueno, en todas las edades. ¿Eh?
Bueno, yo me refería, en esa época, yo me estoy yendo a muchos años atrás, lógicamente. Ajá. Yo comencé con mi mujer con 12 años. Entonces, reconozco que 12, 13, 14, nos veíamos y
sí,
te faltaba el aliento, te faltaba.
Y además era la edad perfecta.
No te quiero decir lo que era. Bueno, sabrás tú también, lógicamente.
Sí, sí.
El primer beso, la primera vez que lo coges de la mano.
Gabriel, es que eso hay que vivirlo.
Eso hay que vivirlo.
Eso hay que vivirlo. Entonces, quien diga, no, es que yo no he conocido nunca el amor. Bueno, la verdad que es triste.
Sí, muy triste.
Pero eso. Hay que entregarse a eso. Y bueno, a veces es correspondido, otras veces no. Si no es correspondido, bueno, el saberte conocedor y sentirte, ya eso es una flecha que te está indicando que vas por buen camino.
Que la patata funciona.
Exactamente. Es decir, si no es en esa persona, pues habrá un depositario, una depositaria de tu anhelo que seguro que te va a colmar. O sea que.
Llegará.
Pero lo que te decía sobre el amor, que para mí el amor empieza realmente después de ese enamoramiento. El enamoramiento es totalmente necesario. Porque, bueno, puedes crear una persona, pero si no sientes ese bulle-bulle, bueno, se pierde mucho de la experiencia. Pero el amor es construcción. Para mí el amor es construcción. Entonces, cuando sientes por esa persona esas mariposas que tú decías, pues con tu mujer, claro que siguen y seguirán.
Es que los pequeños detalles, creo yo que a mí me salen naturales. El levantarte y cogerle la cara y decirle lo que te quiero. Esas cosas.
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso. Yo, vamos, no quiero irme, espero que no me pase nunca, no quiero irme una noche a dormir sin decirle o que me diga. Porque yo soy muy coñazo, le digo a ella, dime que me quieres. Sí, sí,
pues tenemos. Sí, sí. Esos ejercicios, además, sí, son muy.
Eso es importantísimo.
Eso es
importantísimo.
Tener a tono el músculo del amor.
Sí.
Y entonces, sí. Eso hay que ejercitarlo.
Y eso es parte de la felicidad.
Sí.
Cosas tan sencillas como eso.
Efectivamente. La felicidad no está en otras cosas.
Sí, no.
En otras tentaciones.
Dinero, tener
poder,
un coche muy grande.
No.
Nos vamos de vacaciones todas las semanas. Eso, ahí no está la felicidad.
No, esas son vías de escape.
Sí. Voy a contar una anécdota. Tenía una vez un cliente en Nerja que en un hotel, eran los dueños de un hotel, y tenían varios chalets subiendo para Frigiliana y los alquilaban a extranjeros por semana. Y este año, pues este invierno, el invierno que te voy a relatar, estaba lloviendo mucho. Se tiró prácticamente 10, 15 días sin parar de llover. Hace ya unos cuantos años, ¿no? Y el primer día que llega, un matrimonio inglés alquiló el chalet y llaman a la recepción del hotel. Oye, José, mira que la piscina se está desbordando. Subió rápido para arriba y le dice, no hombre, es que es una piscina de estas infinitas, que el borde cae y tal. Ah, pues no sabía, tal. Bueno, y se va. Y a las 2 horas lo vuelve a llamar. Oye, José, que mira que estoy con la televisión y no veo los canales.
Siempre
voy para arriba. Suerte para arriba, se lo sintoniza y se va. Al otro día por la tarde lo vuelve a llamar con otro problema. Oye, José, mira qué tal. Sube para arriba y eran chuminar, ¿no? Bueno, cuando llevaba 4 días, pues el hombre ya nada más de ir allí, ya hizo un poquillo de relación, porque hablaba con él, hablaba este hombre, hablaba perfectamente inglés también, y le dice, vamos, Michael, o como se llamara, ¿qué te pasa? Porque lo que me estás llamando son tonterías. Dice, mira, te voy a contar. Mi mujer y yo vivimos en Londres. Los dos trabajamos. Nos vemos exclusivamente durante la noche. Llevamos 4 días aquí, lloviendo, sin poderse salir del chalet. Dice, nos estamos matando, literalmente.
Madre mía.
La convivencia no era...
Claro, es que es otra.
Esa es otra. La época en que más separaciones y divorcios hay es precisamente en verano, en las semanas de vacaciones.
De hecho, en pandemia...
No llegan a convivir la gente.
Imagínate en pandemia, o sea, pareja en crisis, conviviendo, la verdad que, en fin, sí. Son pruebas grandes. Sí, Por eso hay que, en fin, hay que ser más serio en el amor. Hay que ser más serio.
¿Qué estás escribiendo en este momento?
Bueno, ahora comencé a escribir otra novela. Pues también, bueno, mis novelas hablan sobre el amor. El amor, el desamor, pero no novelas románticas. Yo voy más allá. Son de crecimiento, de sensibilidad, emociones. Y bueno,
cambios de sentimiento a lo largo del tiempo.
Sí, esta es más madura, digamos. Pero bueno, la tengo parada. No puedo adelantarte mucho la trama, aunque la tengo un poquito adelantada, pero la tengo parada porque estoy ahora en plena promoción de la novela, ya de
Un paseo por el espejo,
sí, que ahora pues empezaré a agendar pues presentaciones, en fin, para darle conocimiento a esta guía del amor y de la vida.
Sí,
bueno, no, personal que la comparto.
Es muy importante las presentaciones y que la gente lo vaya conociendo.
Entonces, pues sí, empecé esta segunda novela, que evidentemente no tardaré tanto en escribirla. Esta, Un paseo por el espejo, empecé a escribirla hace 15 años. Pero yo la empecé con una idea, no le he podido dedicar mucho tiempo a la escritura porque en mi trabajo yo ostento el puesto de responsabilidad en la administración hasta hace poco. He ostentado también la secretaría del jugador de paz de Torrenacosta. Entonces, imposible, vamos. También, pues, cuestiones personales, en fin, ha habido muchos paréntesis, ¿no? En esta novela. Pero esos paréntesis me han hecho también incorporar nuevos temas. Los personajes han crecido conmigo. Cuando la he retomado con nueva idea, y teniendo en cuenta que esta novela se ambienta en dos espacios temporales, los años 80 y año 2010, así, pues ha sido magnífico haberla gestado en esos años, porque en la primera parte, digamos, se correspondía con un tiempo en el que yo tenía muy fresca la idea que quería plasmar de la época adolescente, toda la trama que yo quería desarrollar. Y la segunda, pues ahí he incorporado mucha experiencia personal, pues bueno, que me ha permitido hacer una novela completa, una historia mucho más completa de lo que yo inicialmente pues tenía pensado.
Sí, lógicamente, la primera es un poco... Llega un momento, aunque ha tardado bastante, pero es un poco como más impulsiva, y la segunda da una pausa y ya reflexiona más sobre el tema, totalmente sí, diferente.
Exactamente, claro, las versiones posteriores han sido mucho más reposadas, exactamente. Eso. Hasta ya la última, que eso fue hace 2 años, cuando ya terminé la novela, la versión definitiva, el final que vi después de todo eso, porque ha habido varios finales también alternativos, y me quedé muy satisfecha del trabajo en conjunto, que bueno, ha sido muy concienzudo, la verdad.
Eso es muy importante, el que te quede lo más gratificante, hablábamos
sí,
antes,
sí, sí, sí.
Cuando ya tienes el libro en tu mano, eso es una explosión
de adrenalina
que te pone como una moto. Sí, claro, es verdad.
Así es.
¿Cuál sería tu objetivo? No sé, me gustaría ganar un certamen literario, me gustaría o seguir escribiendo en lo que te...
Pues Gabriel, no tengo, la verdad que no tengo un objetivo claro, porque estoy, ahora mismo estoy disfrutando mucho con lo que estoy haciendo. Evidentemente, hombre, tengo mi trabajo, soy funcionaria, en fin, soy escritora. Antes que eso, soy escritora, ojo. Lo que pasa es que no me gano la vida por ahora.
Es importante decirlo, yo no lo decía antes tampoco. Va a salir mi cuarto libro ya y yo no me atreví a decir soy escritor, porque siempre he entendido que, como un fontanero, vive de poner los plomos, poner el agua y tal. Uh-huh. Yo creía que un escritor era el que vivía de la escritura. Realmente de la escritura, prácticamente en España por lo menos, no vive nadie.
No vive nadie.
Prácticamente. Vamos, quitando a tres o cuatro, así que está.
Consagrado y para de contar.
Lo demás.
Y a ver qué anima.
Nos vemos negros para editar, nos cuesta un ojo de la cara.
No, eso
y
sí.
Sufrimos, pero lo mismo, que cuando una vez que tienes el libro, se te quitan todas las penas.
Se te quitan todas las penas, igual que en el parto. Lo sufres, ahí está. Pero luego cuando lo tienes, se te ha olvidado todo.
Yo lo digo ahora cuando llegan mis nietos. Estás todo el día peleando con ellos, pero cuando llegan se te quitan.
Ya se te quita todo. Pues yo ya te digo, estoy disfrutando mucho con lo que estoy haciendo. Estoy muy contenta a nivel personal de haber sacado mi novela. Esta novela me hacía mucha ilusión sacarla a la luz. Lo he sacado. Me está invitando a seguir escribiendo.
A continuar.
Entonces, pues a ver, ¿dónde me lleva este camino? Me dejo fluir, como se dice ahora.
Muy bien. Pues, Eva, estaremos pendientes de cuando saque la próxima. Si seguimos por estos lares, te volveremos a invitar para que
muy
estés
bien,
con nosotros
muy
aquí.
Bien. Yo estaré encantada de volver a conversar contigo para todos los oyentes.
Muchísimas gracias, Eva, por acompañarnos en Y tú que escribes. Ha sido un placer compartir esta mañana de sábado contigo.
Igualmente.
Y con tu escritura. Estaba mirando antes para leer un poema mío, pero no es el momento.
Ay, ¿por qué no?
No. Quiero leer un poema sobre un espejo escrito por Daniel Calao. Se titula Mira el espejo. Miré el espejo. Miré el espejo y en mí memoria, capturé un recuerdo, un destello de eternidad, la esencia misma de mi ser, la foto de mi alma sonriendo de felicidad, un instante fugaz que se guardó, emociones huidizas, reflejo de lo que fui, la imagen de un yo ahora inexistente, borrado por tu promesa de no volver. A ustedes, gracias por estar ahí. Espero no defraudar a esa gente que me para por la calle y me pregunta cuándo es el programa y cosas así. Hay quien piensa que con el paso del tiempo y los programas, como en otras cosas, es más fácil para mí. Pero les puedo asegurar que esto acarrea una mayor responsabilidad, lo que equilibra esa ficticia balanza entre experiencia y eficiencia. Hace algún tiempo alguien me llamó soñador. Sigo siéndolo, porque en este mundo el que no ha tocado vivir, al menos de momento, los sueños son de las pocas cosas tan inmensas como pueda alcanzar a coste cero, de momento. Nos vamos a ir, espero que te guste, con un cantante y una canción que nos dejó hace pocas semanas y que dice la canción precisamente eso, soy un soñador. Él es Ozzy Osbourne y el tema Dreamer. Adiós, hasta luego.
Chao.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives.
Radio Salobreña.